12 y media de este viernes, ya sabes que en este día estamos hablando del Día de las Enfermedades Raras, que se conmemora cada 28 de febrero, es decir, mañana sábado, con el objetivo de generar conciencia sobre las necesidades y desafíos que enfrentan millones de personas en todo el mundo que viven con alguna enfermedad poco frecuente. Vamos a escuchar diferentes testimonios, pero queremos aprovechar nuestro espacio de Escuela de Familias con Raymond Pelach de la Asociación Navarra de Pediatría para abordar este asunto y para ver, bueno, pues cómo podemos ir avanzando y mejorando en esta cuestión. Raymond Pelach, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Oye, si te parece, podemos ir al principio. Lo primero puede ser definirlas, estas enfermedades raras, que evidentemente también se dan en adultos, pero que muchas veces se diagnostican y se padecen y se sufren pues cuando son peques, ¿no?, en edad de pediatra.
Sí, sí. La mayoría de estas enfermedades tienen una base genética, un 80% por lo menos, y también la mayoría aparecen desde la infancia y en la infancia. Pero has hecho muy buena introducción y sí, lo primero es definirlas porque realmente son patologías con muy baja prevalencia y luego diré qué significa esto. Caracterizadas porque, fíjate, son crónicas, degenerativas y de difícil diagnóstico. Lo de la baja prevalencia lo digo con una segunda crítica porque el nombre de enfermedades raras viene precisamente porque hay más de 6 o 7.000 enfermedades raras con nombre propio. Pero ¿qué pasa? Que como son de baja prevalencia y la tiene poca gente, entre comillas lo de poca gente, sí. En medicina, y abro un paréntesis, lo de la estadística no es válida porque si te toca a ti o a un familiar tuyo ya tienes el 100%, te importa poco que haya muy pocos en el mundo si a ti te ha tocado. Los gobiernos, farmaindustria incluida, no invierten en ese tema de las enfermedades raras. De ahí el nombre, enfermedades raras. Y esto genera, bueno, pues siendo una frecuencia tan baja, eso dificulta un diagnóstico que ya de por sí suele llegar tarde por esas razones y encima un tratamiento que en muchas familias es inaccesible, precisamente por todo esto, digamos, vamos a decirlo así, porque no está subvencionado. Y esto genera muchos problemas, muchos problemas.
Raymond, has dicho muchas cosas importantes, que hay 6 o 7 mil enfermedades, un 80% de origen genético, que afectan desde la infancia, y luego tal vez tres puntos clave que son patologías graves, que son crónicas, es decir, para siempre, y que además generalmente son degenerativas, es decir, que lejos de mejorar vas empeorando, y entiendo que es también consecuencia pues de que hay poca investigación al respecto.
Totalmente, tú lo has dicho. De hecho, la rareza de la patología y la falta del conocimiento generalizado, voy a decir, generan unas largas listas, sino largas esperas para obtener, fíjate, un diagnóstico preciso. De hecho, ha habido familias, y yo no he visto tantas enfermedades raras, pero sí que he visto algunas, que he visto familias que cuando llegas a este diagnóstico preciso, por otro lado, aterrador, han respirado tranquilas. Bueno, por lo menos sé lo que tiene mi hijo o mi hija, porque el camino que han seguido hasta llegar a este diagnóstico ha sido horroroso. Miles de especialistas, no llego, no puedo, ¿qué tendrá mi hijo? También es verdad que la crítica no es solo así abierta, porque muchas veces en medicina y sobre todo en el niño o la niña, en función a su desarrollo se van manifestando unas cosas más rápidamente que otras. Por eso, en contraponiendo a esto que digo, hablamos siempre de variante de la normalidad. Un ejemplo, un niño o niña anda a los 12 meses, normalmente sí, pero puede andar a los 10 o a los 15 y ni es más listo ni es más retrasado, Y ese ejemplo, ¿para qué lo pongo? Porque muchos de estos diagnósticos en enfermedades raras, para poder ser precisos, tarda en llegar. Pero por todas las razones que digo. Y esto genera, bueno, pues mucha incertidumbre a las familias. Porque fíjate que cuando das un diagnóstico preciso, das un diagnóstico horroroso, crónico, prevalente, como tú has dicho, para toda la vida. Y a partir de ahí empieza otro camino.
Claro, pero es verdad que siendo un camino, entiendo que durísimo, me estoy poniendo en la piel de, en este caso del menor, de la familia, incluso de quien tiene que dar esa noticia, no ese diagnóstico, pero es verdad que emprendes un camino que por lo menos puedes intentar ver cómo combatirlo. Claro, hasta ese momento dices, sé que le pasa algo, pero no sé el qué, y por lo tanto no sé cómo combatirlo.
Totalmente, totalmente. Y ahí apelo a la empatía de los propios sanitarios, que están ellos mismos también, como las familias, atrapados en este bucle que a veces, ¿qué hago? ¿Dónde lo derivo? ¿Qué puedo hacer? Y también hago un llamamiento a las autoridades, porque claro, esta gente quiere muchas veces una segunda opinión o derivación a otro centro hospitalario, y muchas veces se ponen trabas burocráticas por todo lo que digo. Quiero decir que, y luego quiero decir una cosa, cuando desde el punto de vista, y ahora hablo del nuestro, del médico, del pediatra, pone empatía en esta situación y en estas personas, un mínimo gesto te lo agradecen, porque se encuentran que han sido, no voy a decir ignorados, por supuesto, pero sí que se han retrasado. Ahora vete a este especialista, ahora vete al otro, no sé por dónde cogerlo. ¿Qué pasa? Se encuentran un poco huérfanos. Un mínimo gesto de ayuda para lo que pueda ser, bueno, qué agradecimiento te dan las familias. Es gente absolutamente implicada en lo que sea por hacer para sus hijos, Y claro, eso es impresionante. Yo, desde luego, de familias con enfermedades raras, no puedo más que hablar bien de qué respuesta han tenido con nosotros los sanitarios, de por haber, ya no voy a decir ayudado, sino haber hecho lo que teníamos que hacer. Por eso hago mi crítica burocrática un poco y a esa falta de empatía en general a veces.
Seguramente como sociedad, voy a decir como sociedad, aunque en realidad estoy más apuntando hacia instituciones, hacia quienes tienen que solucionar parte de esa burocracia, Raymond, y también, por supuesto, quienes tienen que solucionar esa parte de la investigación, que estamos ante un escenario absolutamente devastador. Repito, patologías graves, crónicas, generalmente degenerativas, que cuesta mucho lograr dar ese diagnóstico. Si encima luego tienes trabas burocráticas, si encima luego ves que hay poca investigación, si encima luego ves pues que en ocasiones, pues por cómo está organizado, pues esa persona que tiene que dar el diagnóstico puede cometer el error de tener una falta de empatía, pues por las circunstancias en las que también está esa persona, la verdad es que esto es una cuesta arriba con una pendiente muy grande, ¿eh?
Es una pendiente muy grande y es una pendiente que necesita de ayuda. Muchas veces sabemos solo de gente que, si económicamente tiene las posibilidades de tal, sabemos de si ha tenido algún problema, de gente incluso pública, con algún hijo o con alguna hija. Y fíjate que lo primero que se hace, estas mismas familias, si económicamente pueden, es invertir dinero en fundaciones o en cosas para que se pueda investigar en eso. Porque es muy triste que el nombre de enfermedades raras engloba a 6 o 7 mil enfermedades con nombre propio, Lo que pasa es que no se ha investigado lo suficientemente en ellas, Y entonces decimos, vale, pues enfermedades raras, que es un poco difícil el nombre porque no son personas raras, para nada.
Para nada.
Para nada.
Raymond, para terminar, claro, ante esta situación, que lo acabas de describir muy bien, ¿cuál es el grado de optimismo que desde las instituciones y desde quienes tienen margen de maniobra, no voy a decir solucionar, porque creo que es una palabra demasiado grande, pero podamos mejorar?
Hombre, pues mira, a mí siempre me han dicho muchas veces, es que eres inaccesible al desaliento, pero claro, si tenemos que serlo nosotros, sobre todo en la parte que a mí me toca como sanitarios, optimista seré siempre, porque si eres pesimista y se rinde, yo hablo desde la atención primaria, el primer nivel o la primera puerta de entrada a un sistema sanitario, si esta primera puerta tira la toalla, pues qué favor estamos haciendo a estas familias. Por lo tanto, optimismo siempre, apoyando y ayudando y facilitando cualquier cosa, fíjate que te voy a decir, que te demanden, porque nosotros vemos puntualmente a estos niños regularmente, pero en días puntuales. En cambio, estas familias conviven con ellos y tienen ideas y han hablado con otras personas y crean fundaciones. Pues hay que ser optimistas para ir avanzando en eso. Y yo sigo siéndolo, o sea, sigo siéndolo. Desde luego no tiraré nunca la toalla.
Pues me sumo a tu barco una vez más. Raymond Pelach, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
A ti, Alberto, un fuerte abrazo.